La sepultura de Jesús es tan importante que los cuatro escritores del Evangelio hablan de esto y dan detalles. Y el detalle que ellos dan se relaciona con los elementos sobrenaturales de su sepultura.
Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Probablemente conoce los hechos de la historia de la Pascua. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y luego resucitó 3 días después. Usted quizás esté de acuerdo en que la resurrección de Jesús fue sobrenaturalmente orquestada por Dios, pero ¿qué acerca de su muerte o sepultura? ¿Cuánto controló Dios de esos eventos? Bueno, yo le invito a que nos acompañe para ayudarle a profundizar en este evento, el más importante de la historia, a continuación cuando John MacArthur da inicio a esta serie titulada La tumba vacía.
Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, en los versículos 50 al 56. Esta sección del Evangelio de Lucas se concentra en la sepultura de Jesús. Supongo que la sepultura de Jesús no es algo que usted ha considerado mucho. Celebramos la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, pero la sepultura de Cristo es tan sobrenatural y tan divino, llevado a cabo por Dios, como cualquier otra cosa en la encarnación. De hecho, la sepultura de Jesús es tan importante que los cuatro escritores del Evangelio hablan de esto y dan detalles. Y el detalle que ellos dan se relaciona con los elementos sobrenaturales de su sepultura. La realidad es esta, que desde el momento en el que Jesús entregó su espíritu y su cuerpo estaba muerto, Él, estando vivo, entró a la presencia de Dios en el paraíso, desde donde Él controló todo detalle de su propia sepultura. Él no solo planeó su propio funeral, Él estuvo a cargo del mismo. Las características divinas preplaneadas, profetizadas y ejecutadas de manera poderosa de la sepultura del cuerpo de Jesús nos proveen evidencia muy fuerte de realidades muy importantes, tales como el propósito divino de la historia, como la soberanía de Dios en todas las cosas, como la autenticidad de las Escrituras y la veracidad de las afirmaciones de Cristo. Su sepultura trae evidencia, prueba de todas estas realidades. Para aquellos de ustedes que estén luchando con el hecho de que si hay o no un propósito divino en la historia, si Dios es soberano sobre todo, si las Escrituras son verdaderas o no, si Cristo realmente es quien dijo ser, hay suficiente en su sepultura como para quitar ese tipo de dudas. Ahora, recuerde esto en general. Dios se mueve en la historia de dos maneras, directamente. Él se mueve en la historia de dos maneras directamente. Una son los milagros. Un milagro es Dios cumpliendo su propósito al interrumpir y o suspender la ley natural y el proceso natural. Él creó el universo, Él creó las leyes y los procesos que sustentan el universo, pero rara vez, extremadamente de manera rara, Dios interrumpe esos procesos. Dios suspende esos procesos y hace algo que no tiene explicación científica, que es de manera pura e inexplicable, milagrosa y sobrenatural. Pero es muy raro. Usted puede contar los milagros en el Antiguo Testamento y no hay muchos de ellos. Después de que el ministerio de Jesús y los apóstoles concluyó, el resto del Nuevo Testamento presenta muy pocos milagros. Hay un torrente de milagros, como nunca antes habían ocurrido en la historia, llevados a cabo por Jesucristo para certificar su identidad como Mesías y realizados por sus apóstoles para afirmar y certificar que eran los mensajeros de su Evangelio. Pero inclusive conforme el Nuevo Testamento se aleja de los apóstoles, los milagros se desvanecen de la escena, son muy, muy raros en toda la historia humana. Hubo esta gran explosión de milagros en torno al tiempo de Cristo. El resto del tiempo son muy raros. De manera opuesta, la providencia se lleva a cabo todo el tiempo, y eso es lo segundo que quiero que entienda. Dios opera en el mundo a través de la providencia. Esto no es raro. De hecho, nunca hay una milésima de segundo en la cual no está operando. La providencia es otra manera en la que Dios lleva a cabo su obra constantemente en este mundo, sin interrumpir la ley natural, sin suspender los procesos naturales. Dios cumple su proceso al tomar el número infinito de actitudes, expresiones, actos y conductas de seres humanos libres y de seres espirituales, quienes toman decisiones y hacen cosas, y Dios toma todo esto y los entreteje de manera perfecta en su propio propósito. Hay un milagro más grande que un milagro, y eso se lleva a cabo todo el tiempo. Él entreteje todas las conductas infinitas de los hombres y los demonios con precisión meticulosa para cumplir exactamente su voluntad. Este es un despliegue mucho mayor de sabiduría divina y un despliegue mucho mayor de poder divino que una interrupción momentánea de la ley natural. Y esto es constante, esto se lleva a cabo todo el tiempo. Es un despliegue de sabiduría y poder constante, ininterrumpido, sorprendente, operando en cada milésima de segundo y tomando todo lo que es hecho, todo lo que es dicho, toda conducta y entretejiéndolo de manera perfecta en su propio plan, de tal manera que el fin es lo que Dios ha entretejido como un tapete de historia redentora que ve al final exactamente de la manera en la que lo vio al principio cuando Él trazó el plan. Ahora esto lo ve usted de muchas maneras en las Escrituras, en ningún otro lugar mejor que en la sepultura de Jesús. Dios está actuando aquí, Cristo está actuando aquí, el Espíritu Santo está actuando. La Trinidad está activa y sin embargo está tras bambalinas. En la sepultura de Jesús usted tiene acciones llevadas a cabo por tres grupos de personas. Usted tiene acciones por parte de soldados neutrales, hay acciones que llevan a cabo santos amorosos y hay acciones que llevan a cabo enemigos que lo odian, líderes espirituales, pecadores que lo odian. Los soldados, los santos y los pecadores, todos están actuando. Un grupo es neutral, el otro es positivo y el otro grupo es negativo. Uno realmente no tiene nada en juego. Algunos tienen todo en juego porque lo aman y algunos tienen todo en juego porque lo odian. Pero sea que usted esté en la categoría neutral o que esté en la categoría amorosa o que esté en la categoría de odio, todo lo que es hecho encaja para cumplir los propósitos de Dios. Los soldados hicieron lo que hicieron porque se les dio el deber de hacer eso, y eso es lo que siempre hicieron. Los santos hicieron lo que hicieron porque sus corazones los motivaron a hacer eso. Los líderes espirituales, los pecadores de Israel, hicieron lo que hicieron porque fueron motivados por el odio continuo en contra de Jesucristo y querían prevenir que algo saliera mal con lo que ya habían cumplido. Pero de cualquier manera, fueran cuáles fueran los motivos de los corazones que motivaron la conducta, Dios está ordenando todo eso. No de la manera fatalista, sino en una expresión masiva de sabiduría y poder, mediante la cual las decisiones libres de estas personas están entretejidas en un tapete perfecto para que Dios cumpla su propósito de desplegar el hecho de que Él manda la historia, Él es soberano, las Escrituras son verdad y Cristo es de hecho Dios. Ahora veamos estas tres categorías conforme pensamos en la sepultura de Cristo. Antes de que lleguemos a Lucas 23, le vuelvo a recordar lo que dije. Este es un acontecimiento tan importante que Mateo escribe acerca de ello, Marcos escribe acerca de esto, Lucas escribe acerca de esto y Juan escribe acerca de esto. Para comenzar, para el punto 1, la providencia es vista en la acción de los soldados neutrales. Vayamos a Juan 19. La providencia en la acción de los soldados neutrales. Iremos a Juan 19. Antes de que lleguemos a la parte de la que Lucas habla, necesitamos, en cierta manera, entender la secuencia cronológica aquí, y esta sección en Juan nos dice lo que sucede primero. Versículo 31, los judíos por tanto, y cuando usted ve la expresión los judíos en el Evangelio de Juan, casi siempre se refiere a los líderes de Israel. Entonces este sería el Sanedrín, aquellos que querían a Jesús muerto y habían llevado a cabo su muerte en la cruz. No es una afirmación de menosprecio del pueblo judío como tal, sino que los judíos, Juan lo usa para representar a estos líderes espirituales que lo odiaban. Los judíos, por tanto, debido a que era el día de la preparación, eso significa el día de la preparación para la Pascua. La Pascua siempre cae en Nisan 14. Esta semana, Nisan 14, resultó que era un sábado, lo cual lo colocaba en el día de reposo. Entonces, debido a que usted tenía la Pascua, una Pascua, y una Pascua es en el día de reposo, se convierte en un día importante, se vuelve una Pascua elevada. Y entonces, debido a que era un día de la preparación, para que el cuerpo no permaneciera en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era un día importante, le pidieron a Pilato que sus piernas fueran rotas para que fueran quitados. Ahora estos judíos fastidiosos, hipócritas, neuróticos, que guiaron aquel desfile, son un estudio sorprendente en las dificultades de ser un legalista y las dificultades de ser un hipócrita. Están tan preocupados por no contaminar el día de reposo tan importante, el día de reposo de la Pascua, al tener cuerpos muertos, inclusive vivos, cuerpos crucificados que están colgados ahí en el cielo, no quieren que esos cuerpos estén ahí muertos o vivos. Los quieren abajo porque creen que va a contaminar su celebración. Entonces vienen a Pilato, el cual va en contra de sus propios escrúpulos, por no decir algo más, porque antes en Juan 18, dice al final de Juan 18, que cuando los judíos se reunieron con Pilato, Pilato salió a ellos porque no iban a entrar al pretorio porque no se querían contaminar a sí mismos. Entonces hicieron que Pilato saliera porque ese era un lugar gentil, pero aquí, y este es el día mismo de la preparación para la Pascua, ellos se involucran en algún tipo de conversación con Pilato, y no dice que hicieron que Pilato saliera a ellos. Podemos asumir que el asunto era lo suficientemente importante para ellos como para romper una ley de contaminación, para guardar de manera superficial otra ley de contaminación. No obstante, ellos van a Pilato. Ahora recuerde que Jesús entregó su vida. La muerte es una sorpresa, excepto en el caso de Jesús. Dice al final del versículo 30 que Él entregó su espíritu. Él había estado en la cruz solo 6 horas. Él había sido colocado en la cruz a las 9 de la mañana y Él había entregado su vida a las 3 de la tarde. El tiempo normal eran de 2 a 3 días. Los dos ladrones todavía estaban vivos porque no estaban en control de su propia muerte de la manera en la que Jesús estaba. Los tres, de acuerdo con los judíos, habrían profanado el día de reposo importante si eran dejados en la cruz, muertos o vivos. Los cuerpos necesitaban descender, necesitaban estar muertos, necesitaban estar abajo o habrían contaminado nuestra tierra. Probablemente esto lo basaban en Deuteronomio 21, 22 y 23, el cual habla de ejecución y de quitar los cuerpos y de deshacerse de ellos de manera apropiada. Querían que esos cuerpos estuvieran muertos y abajo antes de que el día de reposo comenzara, y comenzaba alrededor de las 6 de la tarde cuando el sol bajaba. No les importaba asesinar al Hijo de Dios, quien había sido declarado inocente 7 veces, pero de manera escrupulosa querían evitar algún tipo de contaminación ceremonial tradicional, mientras que al mismo tiempo se estaban contaminando a sí mismos, aun al pedir que fueran protegidos de esa contaminación. Y están muy familiarizados con la crucifixión, ya que tantos como 30,000 judíos habían sido crucificados en ese entonces, en esa época de la historia, en la tierra de Israel, se nos dice. Entonces estaban muy familiarizados con esto, y los cuerpos permanecían ahí 2 a 3 días. No obstante, si usted quería que alguien muriera muy, muy rápido, en unos cuantos minutos, había una manera de hacer eso. Versículo 31, le pidieron a Pilato que fueran rotas sus piernas. Esto involucraba, de acuerdo con los historiadores, tomar una especie de marro enorme de hierro y golpear ambas piernas, astillándolas con golpes aplastantes, un acto horrendo, horrendo, que hacía que la muerte fuera casi inmediata, en parte debido a un shock adicional al shock de la crucifixión, en parte debido a una pérdida de sangre adicional a la pérdida de sangre de la crucifixión, pero primordialmente debido a la asfixia, porque la única manera en la que una persona crucificada podía sobrevivir sería empujando hacia arriba con las piernas y jalando hacia arriba con los brazos, ayudando a las piernas que estaban empujando para poder respirar. Y una vez que ya no podían empujar hacia arriba, sus pulmones serían colapsados y no podían respirar. Esto traía la muerte de manera inmediata. No querían que Jesús estuviera en esa cruz, lo querían muerto y abajo. Sirve el propósito de ellos al no contaminar su día de reposo. Lo que no sabían es que Él ya estaba muerto, y Dios quería que estuviera muerto y abajo también. Entonces ellos simplemente fueron el medio de cumplir los propósitos de Dios, ellos por todas las razones equivocadas. Bueno, Pilato, quien ha sido totalmente intimidado por los judíos, les da permiso. Versículo 32, los soldados por tanto vinieron, rompieron las piernas del primer hombre y del otro hombre, quien fue crucificado con él porque todavía estaban vivos, como las víctimas crucificadas normalmente habrían estado. Pero al llegar a Jesús, cuando vieron que ya estaba muerto, no le rompieron sus piernas. Ahora, los soldados son expertos en la muerte. Ellos conocen lo que es un cuerpo muerto cuando ven uno. Esto es lo que hacen. Esta es su profesión. Son ejecutores. Matan gente. Ellos saben quién está muerto cuando lo ven. Él verdaderamente está muerto. Dice usted, ¿por qué haces de esto algo tan serio? Porque una de las herejías más antiguas que niega la resurrección es la idea de que Jesús realmente nunca murió. Él entró en un semicoma, lo llevaron a la tumba y acostado ahí en la tumba, en la frescura de la tumba y con las especias aromáticas en torno a su cuerpo, Él revivió, salió de este coma y salió caminando. Y si el único testimonio de que estaba muerto fue, digamos, el testimonio de Juan, el cual es dado en el versículo 35, el que ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero, y Él sabe que está diciendo la verdad para que vosotros también creáis, Juan refiriéndose a sí mismo, Si lo único que tuviéramos fuera el testimonio de Juan, entonces los críticos podrían decir, bueno, después de todo, Juan es un testigo tendencioso, realmente no podemos confiar en él. Pero aquí está el testimonio de algunos soldados indiferentes, neutrales, quienes simplemente mataban a la gente como profesión y saben quién está muerto cuando ven a una persona muerta. No tiene nada en juego aquí. Él está muerto, ellos saben que está muerto y debido a que está muerto, ellos no rompen sus piernas. Como un acto final, sellando el hecho de que está muerto, versículo 34, uno de los soldados perforó su costado con una lanza. Metió una lanza en su costado. Inmediatamente salió sangre y agua. Esto obviamente es una indicación de que estaba muerto. La sangre saliendo de su costado, junto con el fluido linfático que está contenido en el pericardio alrededor del corazón, podrían indicar que su corazón explotó. Eso literalmente por su propia voluntad. Él hizo que su propio corazón explotara y salió brotando de su costado. Esto será coherente con el Salmo 69, versículo 20. En el Salmo 69 hay referencias a la cruz, a Jesús teniendo sed y dándosele vinagre a beber. Y después dice en el versículo 20, el menosprecio ha quebrantado mi corazón. Y quizás el rompimiento, el dolor de corazón, simplemente no fue un tipo de ruptura de corazón emocional, sino una ruptura de corazón real. Entonces, él verdaderamente está muerto. ¿Por qué es esto importante? Juan dice, yo estuve ahí, lo vi, yo di testimonio, y estoy diciendo la verdad para que creáis. ¿Y por qué esto sucedió? Versículo 36. Esto pasó para que la Escritura se cumpliese. Ni un hueso de él será quebrantado. Salmo 34, 20, Salmo 34, 20. Cientos y cientos años antes, al describir la muerte del Mesías, se afirmó que ni un hueso de él sería quebrado. Esto era necesario, queridos amigos, porque en Éxodo 12, 46 dice que un cordero de la Pascua no podía tener un hueso roto. El cordero de la Pascua era un cordero sin mancha y sin un hueso roto. Y la profecía era que cuando el Mesías venga y ofrezca el sacrificio definitivo, ni un hueso de él sería quebrantado. Y aquí es cumplida. Y eso no es todo. Versículo 37, Juan escribe, y de nuevo otra escritura dice, mirarán aquel a quien qué traspasaron, Zacarías 12:10. Zacarías dijo, algún día los judíos mirarán a aquel a quien traspasaron, Zacarías 12:10. Las acciones de los soldados en el cuerpo de Cristo estaban bajo control divino para certificar las promesas de las Escrituras y, por lo tanto, validar las afirmaciones de Jesucristo, siendo el cumplimiento de esas promesas y también para afirmar su muerte, la cual entonces afirma la realidad de su resurrección. Él no puede resucitar de los muertos a menos de que esté muerto. Sabemos que está muerto y la profecía es cumplida inclusive en su muerte. Los judíos hipócritas, el gobernador romano Pilato, quien está tan intimidado, los soldados, se mueven con una medida de libertad, haciendo lo que quieren hacer, sin embargo, la voluntad de Dios es cumplida. Entonces Jesús controló no solo su propia muerte, sino la manera en la que trataron su propio cuerpo conforme él está colgando en la cruz. Creo que en las palabras de Pedro, él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Su cuerpo estaba colgando ahí, pero él está vivo y controlando todo. Entonces, la acción de estos soldados indiferentes la usó providencialmente Dios para cumplir la Escritura, mostrando la veracidad de las Escrituras y la autenticidad de Jesucristo como el cumplimiento de las Escrituras y también para certificar la resurrección al afirmar que Él de hecho estaba muerto, y esto por parte de testigos indiferentes. Ahora eso nos prepara para regresar a Lucas 23, versículo 50. Llegamos ahora a la remoción en sí del cuerpo de la cruz. El fluido ha salido de su costado, él todavía está colgando ahí. Cuando los líderes judíos fueron a Pilato y pidieron que esto fuera hecho, como le acabo de leer, Pilato envió a los soldados para hacerlo. Ellos usaban ese método llamado crucifractura o crucifragium. No se lo hicieron a Jesús. Pilato no sabe eso todavía cuando alguien más viene a visitarlo. Versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora vemos a un santo amoroso, no solo soldados indiferentes neutrales, sino un santo amoroso, y la providencia opera a través de él. ¿Qué motivó a este hombre? Tenía mucho en juego, mucho estaba en juego. Él es un miembro del concilio, él es un miembro del Sanedrín, él es uno de 70, las personas élite de la nación, más el sumo sacerdote, un total de 71, quien pertenece a la Corte Suprema de Israel. No sabemos si era sacerdote o laico, estaba constituido de ambos, pero de pronto él sale de la nada, No lo volvemos a ver en ningún lugar antes o después. Sin embargo, él es tan importante que Mateo lo identifica, Marcos lo identifica, Lucas lo identifica y Juan lo identifica. Es algo sorprendente. Un varón llamado José, un miembro del concilio. Esta es su única aparición en las Escrituras y es una aparición maravillosa. Y se nos da suficiente detalle para decirnos que este hombre es bueno en el sentido correcto y justo en el sentido verdadero. Su historia es breve, pero su historia es maravillosa. Es una historia de salvación. Es un testimonio inesperado, algo sorprendente de fe en Cristo. En contraste al rechazo de la nación entera y en contraste a la hostilidad del resto del concilio, por lo menos uno de los 71 creyó en Jesús. Él es como el ladrón en la cruz, en el hecho de que él es salvo. Pero él es diferente de ellos. El ladrón es un rechazado de la sociedad, el centurión es un rechazado gentil, pero él está dentro. Este es un alma rescatada de los líderes élite de Israel. Este es uno de los pocos nobles y de los pocos poderosos y de los pocos prominentes que son salvos. El disidente solitario, varón bueno y justo, Lucas dice. El bueno en el sentido correcto de bondad espiritual y justo de Cayo, misma palabra exactamente usada en el versículo 47 de Cristo. Ciertamente este hombre era justo. Jesús fue justo y José fueron justos. Jesús fue justo por naturaleza y José fue justo por gracia, ¿verdad? Pero fue la misma justicia. Si usted es justo, tiene la misma justicia que Dios tiene, que Cristo tiene. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, que él tenía una justicia no de él, sino la justicia de Dios imputada a él a través de la fe en Jesucristo. Entonces José es tan justo como Jesús es justo, nada más que en el caso de José es un regalo de gracia. En el caso de Jesús es parte de su naturaleza esencial. Ambos justos, uno por naturaleza, uno por gracia. Hubieron unos pocos como este en Israel, si usted regresara al principio de Lucas, versículo 5 del capítulo 1, las primeras dos personas que son identificadas en la historia de Cristo son Zacarías y Elisabet, los padres de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Dice en Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos. Como puede ver, ellos habrán sido como José, justos y buenos, lo cual significa obedientes. O en el capítulo 2, versículo 25, hubo un hombre en Jerusalén, recuerda cuando Jesús fue llevado al templo para su presentación ceremonial. Había un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso. De hecho, ahí están esas dos cosas de nuevo. Habiendo sido hecho justo, se vuelve obediente. Él también estaba esperando la consolación de Israel, esperando al Redentor, esperando la redención, esperando al reino, como Zacarías y Elisabet también. Allí en el versículo 37, usted conoce una viuda llamada Ana, y ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Habían estas personas en medio de esta nación apóstata que eran buenas y justas, devotas, personas obedientes, esperando el reino, esperando por lo tanto al rey, esperando la redención, esperando por lo tanto al Redentor. Estos eran creyentes verdaderos. Estos eran el remanente. Y simplemente como comentario al margen, en este punto le digo esto, la historia redentora se mueve a través de la historia de los creyentes del remanente. El resto de la gente en este mundo son incidentales. La historia redentora se mueve únicamente a través de los redimidos, y los redimidos son siempre ese remanente. Este es el flujo del propósito de Dios que continúa a través de esta generación. Y aunque Israel era apóstata, estaban esas personas que creían. Había un remanente, y el remanente es siempre la continuación en la historia redentora. Y de alguna manera José de Arimatea era parte de eso, y él había llegado a afirmar su fe en Cristo. ¿Cómo sabe eso? ¿Simplemente porque dice que era bueno y justo? Porque Mateo dice que él era discípulo de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Como él definitivamente se había comprometido a sí mismo con Cristo, él de alguna manera había podido seguir a Cristo, él de alguna manera había podido escuchar a Cristo y había sido convencido por Cristo. Y después Juan nos dice, de manera muy interesante, un discípulo de Jesús, pero uno secreto por temor a los judíos. ¡Wow! Ahora, la Biblia no exalta de manera particular a los discípulos en secreto. De hecho, usted tiene una ilustración de discípulos secretos en Juan 12, versículos 42 y 43, quienes realmente no eran creyentes verdaderos. Eran secretos solo en el sentido de que se vieron atraídos a Jesús, pero no eran reales. Este era real, nada más que él no había vencido la intimidación de ser un miembro del Sanedrín. quienes estaban involucrados en cumplir la muerte de Cristo, y él no había llegado al lugar en el que había tenido el suficiente valor, la suficiente valentía como para ponerse de pie y decir que él amaba y creía en el Señor Jesús. Él era cobarde por el momento. Pero por lo menos, de acuerdo con el versículo 51, él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él quizás no se apareció para cuando el voto fue tomado, o él se fue a una esquina, pero su amor por Cristo estuvo en su desacuerdo, sino en su confesión abierta. A él le parecía algo horrendo lo que estaban haciendo cuando lo estaban discutiendo. Él estaba devastado por lo que le hicieron a Jesús. Fue horrendo para él, un hombre a quien se le había dado justicia por parte de Dios, por su fe verdadera. Él fue un hombre verdaderamente justo y se manifestó en su obediencia bajo el título de su bondad. Él estaba esperando el reino de Dios. Él estaba esperando la redención de Dios, esperando al Mesías, quien traería el reino.
De esta forma, el pastor John MacArthur concluyó este estudio con la serie titulada La tumba vacía, en gracia a vosotros. Estimado oyente, no se conforme con tener una comprensión superficial del evento más importante de la historia. El libro de John MacArthur, titulado El asesinato de Jesús, le llevará a ver con profundidad el fracaso de la justicia y el triunfo de la gracia en el Calvario. Contáctenos hoy mismo y ordene su copia del libro El asesinato de Jesús en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La tumba vacía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre de John MacArthur y el personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, y queremos pedirle que no deje de orar por este ministerio, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.